Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo, 13 de octubre de 2024. El miércoles 16 tendrá lugar una nueva conferencia por los 25 años de la fundación del Museo de Arte Sacro de Vitoria. El profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Tabar, detallará una de las obras más conocidas del museo, La Inmaculada, atribuida a Juan Villalibre. Será a las 7 de la tarde, con entrada abierta a todos los públicos en el propio museo, ubicado en la Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz. Y el jueves será turno para una nueva conferencia y será muy especial esta conferencia, y ahora le decimos el porqué. El actual responsable de migraciones en la Conferencia Episcopal Española, el dominico Xavier Gómez, estará en Vitoria para compartir una jornada intensa donde hablará de migraciones y de cómo ha de ser la acogida de la comunidad católica a los migrantes, a quienes huyen de guerras y de persecución. Será a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo el próximo jueves, y decíamos que esta cita es especial porque el Papa Francisco le nombró esta semana a Xavier Gómez, a este dominico, nuevo obispo de la diócesis catalana de San Feliu de Llobregat. Así que tendremos ocasión no solo de escuchar sus reflexiones y sus consejos para la acogida a migrantes, sino también tendremos ocasión de felicitarle y de rezar por esta nueva responsabilidad al frente de una iglesia local de nuestro país. Y también el jueves a las 7:30 habrá una celebración especial, una misa pontifical por los 70 años de la coronación de la Virgen Blanca como reina de la ciudad. Ya saben que hace 70 años la ciudad se engalanó, las calles se inundaron de gente para celebrar durante varios días esta efeméride, esta coronación de la Virgen Blanca como patrona, como reina de los ciudadanos de Vitoria. Bien, 70 años después, aquí estamos celebrando también que sigue siendo nuestra reina, nuestra Virgen Blanca. Así que a las 7:30 el jueves tendremos una misa especial en San Miguel, en la iglesia de San Miguel, donde está la imagen de la Virgen Blanca, y será presidida por el obispo de Vitoria y con la presencia de autoridades de la ciudad. Y comenzamos este tiempo también, no lo habíamos hecho hasta ahora, con este espacio para el arte y la cultura. Ya saben que todos los viernes tendremos este espacio en el espejo de la iglesia, donde Fran Fonseca, técnico del museo, nos abrirá un poco más cada día, nos dará pistas y nos dará detalles sobre las grandes obras que esconde este Museo de Arte Sacro de la diócesis de Vitoria, aquí en la Catedral de Vitoria. Vamos a escucharle. Buenos días, Fran.
Hola, buenos días. Pues aquí estamos otra vez, sí.
Bueno, cuéntanos qué tal ha ido el verano, ¿cuántos visitantes habéis tenido?
Bueno, en cuanto al verano, pues si hablamos de los visitantes, el número ha sido muy similar al del año pasado. En julio hemos tenido más de 3.700 personas y en agosto un poco más de 6.000. El público que recibimos en verano es distinto al del resto del año. Durante el resto del año vienen pues, gente de Vitoria, alrededores, vienen alumnos de institutos, colegios, vienen visitas organizadas por distintas asociaciones. Es diferente.
¿Y ha habido alguna novedad este verano?
Este verano hemos prestado dos pinturas, una del Greco y la otra de Juan Carreño de Miranda. La hemos prestado al Museo de Bellas Artes de Bilbao para que participaran en la exposición La familia Sota, arte y mecenazgo. Bueno, esta familia era una familia de navieros y tenía varias colecciones de pintura, y entre lo más destacado estaban estas dos pinturas del siglo XVII, ¿no?, que la Diputación Foral compró a esta familia hace unos 30 y pico, 40 años, ¿no? Y estas obras volverán la semana que viene de nuevo al museo, y a partir ya del miércoles de la semana que viene se podrán ver aquí. Otra novedad de esta primavera-verano es que se ha hecho un vídeo de promoción del museo que se puede ver en una pantalla que hay junto a la entrada del museo.
Bueno, Fran, ¿y qué tenéis pensado, qué actividades tenéis relacionadas con el 25 aniversario del museo?
Bueno, y como estamos celebrando este año el 25 aniversario de la apertura del museo, pues con tal motivo inauguramos una exposición en mayo en la que se presentaban unos papeles estampados decorativos que son del siglo XVI y que se cree que proceden de Amberes. Estos papeles se descubrieron en 1999, es decir, hace justamente 25 años, y estaban en la parte trasera del retablo del Dulce Nombre de Jesús, que estaba en la Catedral de Santa María, en la Catedral Vieja. Se retiró en el año 99 de este lugar precisamente para empezar las obras de rehabilitación de la Catedral de Santa María, ¿no? Bueno, simplemente diré que es llamativo que una parte del retablo que no estaba a la vista hubiera sido cuidadosamente cubierto con estos papeles decorativos. Por eso se considera que debía guardar reliquias en aquellos tiempos. Bueno, estos papeles tienen valor por muchas razones, pero una de ellas es que se conservan muy pocos de aquella época porque el papel es muy frágil, ¿eh? Y hicimos una exposición desde que empezó en mayo de este año. Están expuestas en unas vitrinas especiales para que no reciban mucho la luz, para protegerlos de la luz intensa. Bueno, con motivo de esta exposición se hizo una charla a cargo del profesor Fernando Bartolomé, explicó por qué se le atribuye tanto valor a esos papeles, qué documentación, qué datos hay para situarlo en el siglo XVI en Amberes, se habló de todo ello. Y bueno, más adelante esperamos contar con José Cortés, que fue el restaurador que extrajo estos papeles del retablo, etcétera, y hará una charla dentro de unos meses que se anunciará con la suficiente antelación.
Y también se van a hacer charlas, ¿no?
Bien, también con motivo de estos 25 años hemos organizado varias charlas, una cada mes, empezó en septiembre y terminarán en enero, es posible que se haga alguna más, quizá en febrero o marzo. Bueno, voy a decir el título y las fechas para quien esté interesado. La próxima es una charla que va a hacer Fernando Tabar Anitua sobre una talla que tenemos aquí guardada y que se expondrá por primera vez el día de la charla, ya quedará expuesta en la sala. Una muy buena talla de madera de unos 72 centímetros de altura que ha sido recientemente atribuida a Juan Villabrille, un escultor quizá poco conocido, pero muy bueno y discípulo de Luis Salvador Carmona, pues de los dos o tres escultores más destacados del 18. Esta charla será el día 16 a las 7 de la tarde. Tenemos programada otra charla a cargo del profesor de la UPV-HU, José Javier Vélez Chaurri, que se titula Una niña de 12 o 13 años, la Inmaculada, decano y el arzobispo de Sevilla. Estas charlas se harán junto a la obra, es decir, vamos a tener la obra a la vista. La siguiente será en diciembre, a cargo de la profesora Enchane Erquicia Martí Corena, de la misma universidad. Se titula La joya del museo y del patrimonio a la vez, el relicario de la Virgen del Cabello. Y finalmente, otra charla en enero será la que se titula La infancia en el arte, un niño Jesús atribuible a Juan de Mesa en Vitoria, a cargo del profesor Fernando Bartolomé García de la Universidad del País Vasco. Bien, esto es lo que tenemos programado.
En las próximas entrevistas ya nos hablarás de estas charlas, Fran.
Bien, y en la próxima temporada, pues bueno, podremos ir hablando pues de los aspectos que nos parezcan más destacados de estas charlas y también ir informando pues de las obras nuevas que se vayan exponiendo y de cualquier, pues no sé, novedad que se nos presente.
Pues como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por traernos aquí a todos los oyentes lo que esconde el Museo de Arte Sacro. Y recuérdanos qué deben hacer quien quiera visitar el museo.
Sí, recordamos que las visitas al museo son gratuitas, las visitas guiadas también lo son. Para solicitar una visita guiada basta llamar a 945-150-631 y avisar con antelación. Muchas gracias.
Y la novedad de esta temporada, lo veníamos contando estos días atrás, es este espacio para la economía. Vamos a hablar de la economía para el ser humano. Lo haremos escuchando las reflexiones de uno de sus grandes ponentes en nuestro país, en España. Se trata de Enrique Yucfrechina, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada de Cadena COPE, con esos espacios que tenemos para hablar de la economía contigo, con tus reflexiones, nada más y nada menos. Enrique, ¿cómo estás?
Adiós, vamos con mucho trabajo como siempre, pero bueno, eso siempre es una alegría, tener trabajo.
Bueno, y cuéntanos brevemente una pincelada de qué es lo que nos vas a contar en estos espacios que tenemos aquí.
Bueno, pues en estos espacios vamos a intentar ver que la economía es una actividad humana y que como tal actividad humana no la podemos entender en un marco separado a todo lo otro, a todas las otras cuestiones que implican nuestra vida, nuestra existencia. Es decir, que no podemos hacer una separación de la economía es una cosa y nuestra vida es otra y por lo tanto tratamos la economía de una manera y la vida de otra, sino que todo es uno. Uh-huh. Y por ello que todo es uno y por ello que está integrado en una misma vida, también la fe cristiana, a través de la doctrina social de la Iglesia, tiene que algo que decir o tiene algo que decir dentro del tema económico y además tiene una propuesta muy interesante sobre cómo hay que organizar la economía, no solo a nivel personal, sino también a nivel empresarial y a nivel societario, de manera que ésta realmente apoye mejor a la promoción de las personas en su integridad.
Suena interesantísimo, así que venga, vamos ya al lío y vamos con el primero de esos espacios que me contabas que nos vas a hablar de la esencia de la economía, su origen en el Génesis, ¿es así?
Sí, claro, porque fíjate, el Génesis es un cuento, ¿no? Es un relato que aparece en casi todas las religiones, un relato mítico que intenta explicar qué es la vida, ¿no? Cuáles las esencias de la vida, hacia dónde tenemos que ir, de dónde venimos, cuál es el objetivo de nuestra existencia. Entonces, insisto, nosotros este relato mítico lo compartimos con los judíos y está en lo que se llama el Génesis, y yo creo que gran parte de la esencia de la persona pues lo podemos ver ahí. Y lo que vemos en el Génesis es un Dios que nos regala un jardín, y ese jardín, evidentemente, con esa forma que se reproduce de una manera tan magnífica en muchos claustros, ¿no?, que intentan representar ese jardín del Edén, realmente es una representación de lo que nos ha regalado Dios para que podamos vivir, que es la Tierra, ¿no?, el planeta Tierra, que es en el que nos encontramos y donde le sacamos todas las cosas que necesitamos para vivir. Y fíjate, en el Génesis, en el capítulo 2, nos explica cuando Dios pone a Adán y Eva, que es otra representación, ¿no?, es representación de toda la humanidad, cuando Dios pone a toda la humanidad en el jardín, les da una encomienda muy peculiar, ¿no?, y que tiene mucho que ver con la economía, porque cuando les encomienda, les dice cultivar y guardar el jardín, ¿vale? Les habla de que cultiven y que guarden el jardín. ¿Qué está diciendo? Lo primero, un mito que hay, que en el jardín del Edén no se hacía nada. No, claro que se hacía. Había que cultivar el jardín, es decir, hacerlo fructificar. Nos dice, tienes que hacer fructificar el jardín. No solo eso, sino que además la responsabilidad de que el jardín fructifique, es decir, de que la tierra dé lo suficiente para comer para todos, es nuestra, porque nosotros somos unos seres privilegiados dentro de la creación, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos responsables de toda la creación. Pero en segundo lugar nos dice, guardar la creación, es decir, conservarla. La creación no es solo para vosotros, también es para vuestros descendientes y para los descendientes de los descendientes. Es decir, que tenemos que cuidarla, tenemos que trabajarla para conseguir lo que necesitamos para vivir, tenemos que hacerla fructificar, pero de manera que no comprometa que los nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes puedan hacerlo. Y ahí, bueno, hablaba magníficamente Francisco en la Laudato Si de cómo es esa ese encargo, ¿no?, de guardar la creación. Y podríamos añadir una tercera parte que no la dice, pero está implícito en el nombre. Siempre se ha llamado Jardín del Edén, ¿no? Jardín. Y cuando nosotros, sobre todo si alguno de los oyentes es jardinero, sabrá que cuando tiene un jardín no solo quiere hacerlo fructificar y que tenga buenas flores, buenos frutos, no solo quiere que se conserve y que dure a lo largo del tiempo, sino también quiere que sea bello. Es decir, la idea de jardín nos dice de realizar una utilización del jardín de manera que mantenga su belleza. Por lo tanto, aquí tenemos una primera parte, ¿no? Nos está dando una encomienda económica. Nosotros tenemos que hacernos cargo de una tierra y de esa tierra tenemos que conseguir todo lo que necesitamos para vivir, y tenemos que hacerlo haciéndola fructificar, conservándola y además haciéndolo con belleza, cosa que muchas veces en la economía de hoy se olvida.
Enrique, nos has dejado con la boca abierta, porque del Génesis sacar esa lección es verdaderamente precioso. Enrique Jofrechina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de esta temporada, y te seguimos escuchando aquí en próximos programas. Enrique, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós. Pues ya lo saben, todos los viernes en el Espejo de la Iglesia, a la 1:30, aquí en Cope Vitoria, con Enrique Lluch Frechina, Economía para nuestro mundo. Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana, y nos seguimos escuchando aquí en Cope Vitoria, en el 101.0. Un fuerte abrazo, agur.